I have no way to prove it, no proof, but I believe a thousand and one nights of this, and then I will be free. Poema de los dones, de Jorge Luis Borges, de su libro El Hacedor, 1960. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. That never... Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Thank you. como seguramente os contaremos luego en uno de los textos que seguirán a lo largo del programa, se cuenta que al terminar la Segunda Guerra Mundial y al ser el mundo a empezar a ser consciente del holocausto habido con los judíos y los otros miles de seres masacrados en Europa y en otras partes del mundo, se propuso una especie de concurso, podríamos decir, de pensamiento, para ver qué cosa, qué tipo de cosa, qué tipo de realidad mundial y colectiva se podía crear para que conmemorase este recuerdo maldito o esta situación terrible vivida, para que no cayera en el olvido y para que se pudiera mantener bien presente en el corazón de los hombres. Por supuesto, acabó haciéndose un monumento o algún otro tipo de inutilidad marmórea, pero como nos dirá uno de nuestros invitados librescos de hoy, una de las opciones presentadas y que conformarán el grueso de nuestro contenido del programa de hoy era bien distinta a crear un monumento. Se trataba la propuesta de crear una biblioteca. Una biblioteca que recogiese todo el ir y venir de las palabras, de las frases golpeadas unas contra otras, los grandes sueños surgidos de los grandes actos de las personas y de las pequeñas realidades creadas y vividas o soportadas o fascinantemente vividas a lo largo de esa época. Pero por lo visto el amor a los libros en el mundo es algo, a pesar de lo que pudiera parecer, demasiado limitado. Y como siempre se opta por piedras, monumentos o museos. Y en el último lugar de la fila están las bibliotecas, los libros, la palabra. Este es el hilo con el que enlazamos anteriores temas tratados aquí en nuestro programa para anunciaros que hoy, como hacemos de tanto en tanto en este nuestro programa libresco y de palabras y de libros sombríos, pero libros a fin de cuentas y algunos curiosamente luminosos también, como ya sabréis si escucháis de vez en cuando nuestro programa. En esta edición de hoy, como os decía, de vez en cuando lo hacemos, nos dedicaremos precisamente a los libros, pero no a cualquier libro, sino a su profusión multitudinaria en forma de bibliotecas. Visitaremos hoy algunas concepciones de cómo viven algunas personas el camino de rodearse de libros día tras otro, de cómo ir creando una propia y muy personal retahíla de volúmenes, de ejemplares, sin seguir más criterio que el del propio día a día, con sus sobresaltos y sus inquietudes. Y con eso se va conformando una biblioteca personal para cada uno, que no contiene o no debería, en nuestra opinión, contener determinados libros en todas, sino los libros adecuados y precisos para cada persona. Esto, por supuesto, solo lo podría llegar a determinar cada uno. Y gracias a este ritual libresco de todos y cada uno de nosotros, visitaríamos nuestras bibliotecas y las observaríamos con continuos gestos de sorpresa y de regocijo. Por supuesto, Borges tenía que estar aquí presente, este hombre que vivía prácticamente mutado y fusionado con las bibliotecas. Hemos iniciado el programa de hoy con su poema de los dones, este gran poema suyo, en el que nos habla de esa alta y honda biblioteca ciega, esas bibliotecas que se leen en los sueños, esos libros que perecieron en Alejandría. Os hablaremos también un poquito de esa biblioteca perdida. Y también, sobre todo, menciona al principio de su poema: Dios, con su magnífica ironía, me dio a la vez los libros y la noche. Los libros y la noche. Por un lado, este verso nos llevará a la lectura de fragmentos del libro de un, podríamos decir, discípulo de Borges, que es el gran escritor y divulgador de mil cosas relacionadas con los libros, Alberto Mangel, con su, precisamente, La biblioteca y la noche. No, La biblioteca de noche. Que con esto enlazamos con este verso del poema de los dones, de los libros y la noche, con el libro La biblioteca de noche, de Alberto Mangel. Y lo entremezclaremos con otro libro que se relacionará con otro verso de este poema, precisamente con los que dice: yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Esto dice el poema, y nosotros, basándonos en estos versos, nos iremos al lado contrario, ya que mezclaremos fragmentos del libro anterior con los de El libro infierno, de Carlo Fravetti, en el que nos hablará del infierno convertido en una biblioteca, o la biblioteca que tomaba la forma del infierno, o el infierno más bien tomando la forma de una biblioteca. Así que, amigas y amigos, podéis bajar las luces y prepararos para escuchar estos fragmentos de ambos libros, La biblioteca de noche de Alberto Mangel y El libro infierno de Carlo Fravetti, entremezclados junto con algunos textos cortos de otros autores, los que nos dé tiempo, y por supuesto algunos poemas que dedicó Borges a este mundo libresco de libros, entre libros y los libros de los libros y los templos de los libros, templos y chozas, depende de cómo se viva en ellos. Y vamos a anunciarte, vamos a darte la entrada a la solemne biblioteca sónica y radiofónica que abriremos hoy con este pesado y sombrío portalón que te da la entrada a este lado de la tumba.
no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Punto de partida, dice Alberto Mangel, es una pregunta. Aparte de los teólogos y los que cultivan la literatura fantástica, pocos pueden dudar de que los rasgos principales de nuestro universo son su carencia de significado y su falta de propósito discernible. Y sin embargo, con un optimismo desconcertante, continuamos reuniendo en un estante tras otro de las bibliotecas, ya sean materiales, virtuales o de cualquier otro tipo, todo fragmento de información que podemos encontrar en forma de rollos, libros y chips, patéticamente empeñados en conferir al mundo una apariencia de sentido y de orden, sabiendo perfectamente al mismo tiempo que por mucho que queramos creer lo contrario, nuestros esfuerzos están lamentablemente condenados al fracaso. ¿Por qué lo hacemos entonces? Las bibliotecas, ya sea la mía o las que comparto con una mayor cantidad de lectores, siempre me han parecido lugares gratamente disparatados, y hasta donde alcanza mi memoria siempre me ha seducido su lógica laberíntica, la cual sugiere que la razón, si no el arte, gobierna una acumulación cacofónica de libros. Siento el placer de la aventura cuando me pierdo entre estantes atestados de volúmenes, con la seguridad supersticiosa de que una jerarquía de letras o de números me conducirá algún día al destino prometido. Durante largo tiempo los libros han sido instrumentos de las artes adivinatorias. Una gran biblioteca, observa Northrop Frye en uno de sus muchos cuadernos de notas, una gran biblioteca posee realmente el don de lenguas, y un gran potencial para la comunicación telepática. Bajo el influjo de tan agradables ilusiones, me he pasado medio siglo coleccionando libros. Ellos, inmensamente generosos, no han exigido nada de mí, sino que me han ofrecido todo tipo de revelaciones. Mi biblioteca, escribió Petrarca a un amigo, no es inculta aunque pertenezca a un inculto. Como los de Petrarca, mis libros saben infinitamente más que yo, y les agradezco que incluso toleren mi presencia. A veces creo abusar de ese privilegio. El amor a las bibliotecas, como la mayor parte de los amores, hay que aprenderlo. El que entra por primera vez en una habitación hecha de libros no puede saber instintivamente cómo comportarse, qué se espera de él, qué se promete, qué se permite. Puede verse dominado por el horror, a la acumulación o a la magnitud, al silencio, a la admonición burlona de que es mucho lo que ignora, a la vigilancia. Y parte de esa sensación abrumadora puede seguir aferrada a él. Una vez aprendidos los rituales y las convenciones, una vez cartografiado el territorio, una vez comprobada la actitud amistosa de los nativos. Con la temeridad de la juventud, mientras mis amigos soñaban con hechos heroicos en el campo de la ingeniería o el derecho, las finanzas o la política nacional, yo soñaba con llegar a ser bibliotecario. La inercia y una mal reprimida afición a los viajes decidieron otra cosa. Hoy, sin embargo, cumplidos los 56 años, la edad, como afirma Dostoyevsky en El Idiota, a la cual puede decirse con razón que comienza la verdadera vida, he vuelto a ese temprano ideal, y aunque no puedo decir que sea propiamente bibliotecario, vivo entre estanterías cada vez más numerosas, cuyos límites comienzan a desdibujarse o a coincidir con los de mi casa. La biblioteca infierno, canto primero. Carlo Fravetti. En medio del camino de la vida, me encontré en una oscura biblioteca. Un abismo con forma de guarida. El pecado es la pena del que peca, dijo el bibliotecario, un saturnino diablo de lengua negra y voz reseca. En estos libros duerme tu destino desde la eternidad, y una eterna búsqueda en adelante es el camino que habrás de deshacer hacia la interna meta u origen. Fueron tu pecado los libros, sean tu noche y tu linterna. Igual que este terceto encadenado me vi, pues al lenguaje y su impostura en su inmenso palacio confinado. Por ejemplo, aparecen personajes como Gok, creado por el genial Giovanni Papini, que intentando dar con una realidad última que le ilumine en su confusa vida de multimillonario que ya lo ha visto todo, lo ha probado todo y no sabe dónde encontrar los trocitos de la vida auténtica y verdadera, y recorre el mundo entero intentando crear trocitos, fragmentos de mundos nuevos, islas extrañas, paraísos atroces, lugares extrañísimos, y se lo va cuestionando todo y tratando de que alguien le explique dónde está la verdad. ¿Dónde están las obras maestras en todos los campos? Y asimismo, cuando entra en una de estas bibliotecas que visitamos nosotros, se la queda mirando con una cara dubitativa y dice lo siguiente: las obras maestras de la literatura, Gok, Giovanni Papini. Tenía necesidad, para ciertos propósitos míos, de conocer lo que los profesores de los colegios, college, llaman las obras maestras de la literatura. Di a un laureado bibliotecario que me aseguraron que era un conocedor perfecto de ellas la orden de prepararme una lista lo más restringida posible de obras y de procurármelas en las mejores condiciones. Apenas me hallé en posesión de estos tesoros, no permití la entrada a nadie y ya no me levanté de la cama. Las primeras se me antojaron malas y me pareció increíble que tales humbugs fuesen verdaderamente los productos de primera calidad del espíritu humano. Aquello que no comprendía me parecía inútil. Lo que comprendía no me gustaba o me ofendía. género absurdo, aburrido, tal vez insignificante o nauseabundo, relatos que si eran verdaderos me parecían inverosímiles y si inventados, insulsos. Even the greatest star. Escribía un profesor célebre de la Universidad de V para preguntarle si aquella lista estaba bien hecha. Me contestó que sí y me dio algunas indicaciones. Tuve valor para leer aquellos libros, todos, menos tres o cuatro que no pude soportar desde las primeras páginas. Huestes de hombres llamados héroes que se despanzurraban durante 10 años seguidos bajo las murallas de una pequeña ciudad por culpa de una vieja seducida. El viaje de un vivo en el embudo de los muertos como pretexto para hablar mal de los muertos y de los vivos. Un loco ético y un loco gordo que van por el mundo en busca de palizas. Un guerrero que pierde la razón por una mujer y se divierte en desbarbar las encinas de las selvas. Un villano cuyo padre ha sido asesinado y que para vengarle hace morir a una muchacha que le ama y a otros variados personajes. Un diablo cojo que levanta los tejados de todas las casas para exhibir sus vergüenzas. Las aventuras de un hombre de mediana estatura que hace el gigante entre los pigmeos y el enano entre los gigantes, siempre de un modo inoportuno y ridículo. La odisea de un idiota que a través de una serie de bufas desventuras sostiene que este mundo es el mejor de los mundos posibles. Las peripecias de un profesor demoníaco servido por un demonio profesional. La aburrida historia de una adúltera provinciana que se fastidia y al fin se envenena. Las salidas locuaces e incomprensibles de un profeta acompañado de un águila y de una serpiente. Un joven pobre y febril que asesina a una vieja y luego, imbécil, no sabe siquiera aprovecharse de la coartada y acaba cayendo en manos de la policía. Me pareció comprender, con mi cabeza virgen, que esa literatura tan alabada se hallaba apenas en la edad de piedra, lo que me dejó desesperadamente desilusionado. He made up the person he wanted to be and changed into a new personality. Even the greatest star. Escribía un especialista en poesía, el cual intentó confundirme diciéndome que aquellas obras valían por el estilo, la forma, el lenguaje, las imágenes y los pensamientos, y que un espíritu educado podía experimentar con ellas grandísimas satisfacciones. Le contesté que, por mi parte, obligado a leer casi todos aquellos libros en traducciones, la forma importaba poco, y que el contenido me parecía, como es, anticuado, insensato, estúpido y extravagante. Gasté $100 en esta consulta sin ningún fruto. Por fortuna, conocí más tarde a algunos escritores jóvenes que confirmaron mi juicio sobre aquellas viejas obras y me hicieron leer sus libros, donde encontré, entre muchas cosas turbias, un alimento más adecuado a mis gustos. Me ha quedado, sin embargo, la duda de que la literatura sea tal vez incapaz de perfeccionamientos decisivos. Es muy probable que nadie, dentro de un siglo, se dedique a una industria tan atrasada y poco remuneradora. durante el día, dice Alberto Mangel, en la biblioteca reina el orden. Me muevo con un propósito concreto a lo largo y a través de los corredores de letras, en busca de un nombre o de una voz, convocando los libros a mi presencia de acuerdo con la clasificación que tienen asignada. La estructura de la biblioteca es evidente, un laberinto de líneas rectas, no para perderse, sino para encontrar. Una habitación dividida que sigue una ordenación aparentemente lógica. Una geografía obediente a un índice predeterminado de materias y a una jerarquía memorizable de letras y de números. Pero de noche, el ambiente cambia. Los sonidos son más ahogados. Los pensamientos se hacen oír con mayor fuerza. Solo en la oscuridad levanta el vuelo la lechuza de Minerva, observó Walter Benjamin citando a Hegel. El tiempo parece más cercano a ese momento a medio camino entre la vigilia y el sueño, en el que el mundo puede reinventarse cómodamente. Mis movimientos se hacen inconscientemente más furtivos, mi actividad secreta. Me convierto en una especie de fantasma. Los libros son ahora la presencia real y soy yo, su lector, quien por medio de rituales cabalísticos y letras a medias vislumbradas es convocado y atraído hacia cierto volumen y cierta página. De noche, el orden decretado por los catálogos es meramente convencional. No disfruta de prestigio entre las sombras. Aunque mi biblioteca carece de un catálogo que afirme su autoridad, incluso una imposición tan poco severa como el orden alfabético por autores o la división por lenguas, encuentra su poder mermado en ella. Libres de las trabas cotidianas, lejos de cualquier mirada, mis ojos y mis manos vagan temerariamente en las altas horas de la noche, a lo largo de las ordenadas hileras, restaurando el caos. Un libro llama a otro libro inesperadamente, creando alianzas por encima de culturas y siglos diferentes. Una línea a medias recordada despierta el eco de otra por razones que a la luz del día siguen sin hacerse evidentes. Si la biblioteca parece por la mañana un eco del severo y razonablemente ilusorio orden del mundo, de noche parece regocijarse en la confusión festiva, esencial del universo. El libro Infierno, de Carlo Fravetti. La Biblioteca Infierno. El Catálogo Imposible. No me sorprendió que el infierno fuera una biblioteca. Tener acceso a las palabras y no a lo que designan es la más refinada versión del suplicio de Tántalo. Puedes pedirme cualquier libro, me dijo el bibliotecario, un demonio plomizo de ojos melancólicos. ¿Y si no lo tienes? Los tengo todos, replicó con orgullo, satánico naturalmente. ¿Tienes, por ejemplo, El paraíso perdido en dialecto boloñés y el catálogo de todos los libros en los que aparece la palabra clepsidra? Los libros que no tengo en acto los tengo en potencia. Puedo traducir a Milton al boloñés y confeccionar ese catálogo en cuestión de segundos. ¿Y si te pido un libro que no tienes ni eres capaz de hacer? Insistí. Eso es imposible. Supongamos que sucede. En ese caso, quedarías libre, dijo el demonio con una mueca parecida a una sonrisa. Pero si estás pensando en un libro infinito, no te lo aconsejo. Aunque soy muy rápido, tardaría una eternidad en confeccionarlo y mientras, no podrías pedirme ningún otro. Estaba pensando en un catálogo. Como sabes, hay libros autorreferentes, es decir, que se mencionan a sí mismos. Por ejemplo, en El Quijote se habla del Quijote y en La Divina Comedia Dante alude a la gestación de su poema, por no hablar de los numerosos libros que llevan un prólogo alusivo a su propio contenido. ¿Quieres el catálogo de todos los libros autorreferentes? Eso está hecho. Al contrario, quiero el catálogo de todos los libros no autorreferentes. Bueno, será bastante más extenso, pero no tardaré mucho, aseguró el bibliotecario y desapareció con un sordo chasquido. Al poco rato volvió con un enorme volumen del tamaño de un armario, en cuya portada ponía en grandes letras góticas: Catálogo de los libros no autorreferentes. Aquí lo tienes. ¿Quieres comprobar si están todos? Preguntó el demonio con una sonrisa burlona. ¿Está el catálogo? Pregunté a mi vez. ¿Qué quieres decir? Si el propio Catálogo de los libros no autorreferentes, CLNA, Catálogo de los libros no autorreferentes, la sal de esta insulsa condena. Si el propio catálogo, si este CLNA figura en esas páginas. No, respondió el bibliotecario con expresión sorprendida. En tal caso, tu catálogo es un libro no autorreferente, puesto que no alude a sí mismo. Así es, admitió el demonio. Pero puesto que es un libro no autorreferente, debería estar incluido en el CLNA. Tu catálogo es incompleto. Es cierto, pero no cantes victoria. No tengo por qué acertar a la primera, dijo el bibliotecario, pasando las páginas del enorme libro a una velocidad vertiginosa y haciendo una fulminante corrección con una pluma de colibrí que se sacó de la amplia bocamanga y mojó en su propia saliva. ¡Voilà! Ahora el catálogo está completo. Debo entender que has añadido a la lista el propio CLNA. Así es. Puedes comprobarlo si quieres. No es necesario, te creo. Pero en tal caso, en el catálogo figura ahora una alusión a sí mismo. Y por tanto, es autorreferente. Luego no debería estar en el CLNA. Tu catálogo es erróneo. Tienes razón, ahora mismo borro la... Empezó a decir el demonio, pero su frase se interrumpió para convertirse en un gemido de frustración mientras el catálogo imposible se esfumaba, dejando en su lugar un rectángulo de sombra, el hueco de una puerta. Radiofónico infinito de este lado de la tumba. Nos deslizamos como alas de demonio a través de toda la biblioteca de la radio. Minuto tras minuto hasta llegar a este momento en el que, para relajar un poco nuestra polvorienta sesión de ratas de biblioteca, os leeremos un bonito cuento de niños escrito por María Fernanda Buigas, editado por Montena, con una preciosa portada en la que salen un montón de libros en una manifestación con cara en el lomo, con manos y patitas y una pancarta que dice: queremos que nos lean. Este libro, editado por Bibliópolis y Montena, huelga en la biblioteca. Un librito pequeño, muy 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 pequeño, que contiene, aparte de Huelga en la biblioteca, otro relato llamado Viaje por los libros y luego algunos jueguecillos relacionados también con libros. De momento ahí va esta jocosa Huelga en la biblioteca. ¿Durmiendo? ¿Cómo voy a dormir con tu dichoso pss, pss? Bueno, hombre, tampoco es para ponerse así, vamos, digo yo. ¿Quiénes serían los dos personajes que así hablaban? Os lo voy a decir enseguida. Se trataba ni más ni menos que de dos libros. Sí, sí, habéis leído y habéis oído bien. También los libros tienen derecho a hablarse entre ellos, ¿no os parece? Estos dos vivían en la biblioteca de uno de los barrios de la ciudad. Bien, dime de una vez qué es lo que quieres. No, si te vas a poner así, no digo nada. Me estás poniendo nerviosísimo. Habla de una vez. La voz exaltada de El Árbol Fantástico provocó un revuelo general en las muchas estanterías de la biblioteca. «¿Pero qué es lo que ocurre aquí?», preguntó el viejo libro de la sabiduría. Todos los habitantes de la biblioteca respetaban mucho a el libro de la sabiduría, por eso al oír su voz cesaron inmediatamente los murmullos. Solo el árbol fantástico se atrevió a contestar. «Todo empezó con un ps, ps. «¿Con un ps, ps? No entiendo nada». «Es muy simple. Lo que ocurre es que nuestro joven aventuras en el mar parece no darse cuenta de que cuando reina un ambiente de silencio en la biblioteca es que debe de haber una buena razón para ello y que por lo tanto no conviene levantar la voz». Aventuras en el mar intentó defenderse, pero sus quejas fueron ahogadas por la voz de El Árbol Fantástico, quien parecía no querer ceder la palabra a nadie. «Comprendo que casi acabas de llegar y que por eso no conoces nuestras costumbres, pero tienes que entender que aquí nos gusta mucho el silencio». No, el inquieto Aventuras en el mar no podía comprender aquello, y cuando por fin le dejaron hablar intentó explicar sus ideas. «¿Y cómo es que no os aburrís? Yo siempre he creído que las bibliotecas eran unas ciudades visitadas por muchos humanos que buscaban en nosotros los libros historias que les abrieran a otros mundos». «Y así es», afirmó el viejo libro de la sabiduría. «Entonces, ¿por qué nadie viene a esta biblioteca?». La pregunta de Aventuras en el mar dejó a todos sin saber qué decir. Era verdad. Hacía mucho tiempo que apenas nadie visitaba la biblioteca. Tan solo alguna que otra persona acudía con deseos de leer lo que otros hombres y mujeres habían escrito algún día. «Tienes razón, joven Aventuras en el mar, pero esto no siempre ha sido así», contestó el viejo libro de la sabiduría. «Antes venían muchos visitantes y apenas parábamos un momento en nuestros sitios ofreciendo lectura a todos los que acudían». Si esto había sido así alguna vez, Aventuras en el mar no podía comprender lo que podía haber pasado para producirse este cambio. «Bueno», volvió a hablar el viejo libro de la sabiduría, «supongo que si preguntas a los humanos ellos contestarán dándote muchísimas razones y casi todas coincidirán en que no tienen tiempo». «¿Y tú no crees que digan la verdad?». «No se trata precisamente de que mientan», contestó el viejo libro de la sabiduría. «Lo que ocurre es que ni ellos mismos saben la causa de su ausencia». «¿Pero es que piensas que sí tienen tiempo?». «Por supuesto que sí. El tiempo es algo que los humanos pierden constantemente, pero si de verdad se pusieran a ello podrían encontrar muchos momentos en los que no hacen absolutamente nada, excepto morirse de aburrimiento como nosotros ahora». Aventuras en el mar se quedó pensando en las palabras del viejo libro de la sabiduría, hasta que una idea acudió a sus páginas y sin darle apenas tiempo de asentarse, la expuso a sus compañeros. «Pues si los humanos no vienen a la biblioteca, les haremos venir». «Esto está muy bien, pero ¿es que tú sabes la forma de atraerlos?», preguntó el árbol fantástico. «Pues creo que sí». Todos quedaron perplejos ante la rotundidad de Aventuras en el mar, quien les explicó su idea. «Nos declararemos en huelga». «¿En huelga?», preguntaron todos a una. «Sí, eso he dicho». Aunque al principio no les pareció una idea demasiado brillante, una vez bien explicada, todos la aplaudieron decidiendo ponerse manos a la obra. Al día siguiente, cuando la biblioteca abrió sus puertas, solo un señor acudió en busca de un libro. La señorita Elvira, que cuidaba la biblioteca, le saludó muy cortésmente y le indicó la estantería donde podría encontrar el libro que buscaba. Hacia ella se encaminó el único visitante del día. Miró los lomos de los libros hasta que se detuvo ante el que estaba buscando. Lo cogió y cuando intentó abrirlo, observó con sorpresa que éste no podía abrirse. Hizo varios intentos, pero nada. El libro seguía herméticamente cerrado. El aturdido visitante se acercó a la señorita Elvira en busca de ayuda. «Es imposible que un libro no pueda abrirse, señor Martínez». «Le digo que no se puede, señorita. ¿Quiere usted intentarlo?» El señor Martínez dio el libro a la bibliotecaria para ver si ésta era capaz de abrirlo, pero aunque ella lo intentó varias veces, no consiguió que el libro se abriera ni siquiera un poquito. Muy extrañados, los dos seres humanos se dirigieron a la estantería de donde el señor Martínez había extraído el libro. Los dos iban en busca de algo que pudiera aclarar el misterio. Quizás algún pegamento muy poderoso había caído encima del libro, impidiendo que sus tapas se abrieran. Aunque a decir verdad, era muy poco probable, pues la señorita Elvira cuidaba muy bien de que todo estuviera en orden en la biblioteca. No, allí no había rastro de pegamento ni de nada parecido. Entonces la señorita Elvira, de forma casi instintiva, cogió otro de los libros de la estantería y cuando intentó abrirlo casi le da un patatús al comprobar que tampoco este podía ser abierto. ¿Qué ocurría en la biblioteca? La noticia de los extraños sucesos que allí tenían lugar corrió como un reguero de pólvora, haciendo que la biblioteca se convirtiera en el centro de atención de un mundo ávido de acontecimientos. Periodistas de todos los puntos del mundo, cámaras de televisión, científicos de todas partes invadieron el recinto tratando de encontrar alguna explicación a todo aquello. Miraron uno a uno todos los libros que componían aquella mini ciudad, pero por más que lo intentaban, los libros seguían sin poder abrirse. Pasó el tiempo y ya no solo acudían investigadores en el tema, sino todo tipo de personas en las que fue naciendo el deseo de leer unos libros que no se dejaban abrir. Poco a poco las gentes fueron entendiendo la actitud de los libros y empezaron a arrepentirse de haber faltado tantísimas veces a su cita en la biblioteca. Todos comprendieron que también los libros necesitaban ser tenidos en cuenta, pues al igual que los humanos necesitaban sentirse queridos por quienes les rodeaban. Sin embargo, y a pesar del cambio de actitud en los habitantes del barrio, los libros no cambiaban en su actitud. ¿Qué podían hacer para que estos se dejasen abrir nuevamente? Fue a la señorita Elvira a la que se le ocurrió la idea. Así es como la expuso a todos los que en aquel momento se encontraban reunidos. Creo que lo mejor será acudir aquí día tras día. Cada uno de nosotros tendrá asignado un libro determinado y durante todo un mes, día tras día, lo irá cogiendo de la estantería en donde esté y lo colocará en la mesa que le corresponda hasta que un día los libros decidan volver a abrirse. Y así lo hicieron. Desde aquel día la biblioteca permanecía llena durante todo el día. Pero durante un mes nada cambió. La noche en que se cumplía el primer mes de huelga, los libros de la biblioteca se reunieron para decidir qué pasos iban a seguir a partir de aquel momento. Un grupo consideraba que si volvían a dejarse abrir, pronto los humanos volverían a perder el interés por ellos y nuevamente volverían a estar allí solos. Mientras que otro grupo creía que deberían abandonar ya la huelga, porque al no ser leídos por nadie, lo único que conseguían era un terrible aburrimiento. Antes de que los dos grupos se enfrentaran en una pelea sin fin, el viejo libro de la sabiduría decidió alzar su voz. Amigos míos, puesto que la idea de esta huelga surgió de nuestro joven Aventuras en el Mar, creo que es él quien debe decidir sobre la continuación o no de la misma. Thank you. Todos aplaudieron las palabras del viejo libro de la sabiduría y pidieron a Venturas en el Mar que diera su opinión. El joven libro no se hizo de rogar y después de pensar un poco en las palabras que iba a decir comenzó así. Creo que con nuestra actitud hemos logrado que los humanos se den cuenta de nuestros valores. Me parece que ha llegado el momento de dejarles disfrutar con nuestra lectura. —¿Pero y si con el tiempo vuelven a abandonarnos? —preguntó el árbol fantástico, a lo que respondió nuestro joven amigo. —Francamente, no creo que eso vuelva a ocurrir, pero si sucediera, ya conocemos el remedio. A la mañana siguiente, la biblioteca volvió a llenarse como todos los días de aquel mes. El primero en llegar fue un niño que había elegido un libro cuyo título le sugería acontecimientos extraordinarios. Se trataba de Aventuras en el Mar. Una cara entristecida al pensar que otro nuevo día iba a pasar sin conocer las aventuras que aquel libro encerraba, se dirigió ante una de las mesas y se sentó esperando pasar otra mañana más llena de aburrimiento. Como todos los días, el niño hizo un nuevo intento para abrir el libro y cuando lo hizo, comprobó con inmensa alegría que podía pasar todas y cada una de las páginas de su preciado tesoro. El sonido del roce de unas hojas con otras hizo que todos levantaran la cabeza y al ver aquel prodigio uno tras otro fueron abriendo sus libros, comprobando con gran alegría que todos podían abrirse. Desde aquel día nunca más volvieron a faltar lectores en la biblioteca. La señorita Elvira tenía ahora muchísimo trabajo. Debía indicar el lugar en donde se encontraban los libros que le pedían los lectores, pero nunca se quejó de cansancio, ni muchísimo menos, sino que se sentía dichosa sabiéndose querida por todos los libros de la biblioteca.
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a necessary of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
Cervantes, Don Quixote, Daniel Defoe, Samuel Richardson. Henry Fielding, Lawrence Stern, hello. Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, Nikolai Gogol, Gustave Flaubert, William Makepeace Thackeray,
call me William,
Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Charles Dickens.
Well, it's so beautiful.
Anthony Trollope. Fyodor Dostoevsky. Mark Twain. George Eliot. Emile Zola. Henry James. Howells Warren. Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton.
What the hell, Mr. James?
D.H. Lawrence.
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je me souviens
qui. F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway. Herman Hesse.
Oh, it's so nice.
Evelyn Waugh. William Faulkner. Anaïs Nin. Ford Maddox Ford.
Any color is as in black.
Jean-Paul Sartre.
Bless the Don Simone.
Simone de Beauvoir. Albert Camus. Franz Kafka.
What do you want from me?
Thomas Mann. Graham Greene.
What are you thinking of?
Jack Kerouac. William S. Burroughs. Kingsley Amis. Doris Lessing. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding.
Hector Busby.
J.G. Bauer.
Instrument Baker.
Richard Brautigan.
How you do?
Milan Kundera.
Don't do it, please.
Ivy Compton Burnett. Gabriel Garcia Marquez.
Mikasa Lucas.
Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Name who live forever.
Viaje al fin de los libros. Decía Montesquieu algo parecido a: no hay contratiempo o desánimo que no desaparezca con media hora de lectura. Le quedaba tan poco tiempo de vida, o eso le habían dicho, que no sabía por dónde empezar. Bastó un mal agüero de los médicos para que se recluyera definitivamente en esa biblioteca que tantos años le costó reunir. En ella, dominando los siete lados de la extraña habitación, se disponían los libros de un modo perfectamente ordenado. Dos extensas paredes de libros en posición vertical marcaban el vasto terreno de la literatura ya leída, así como el resto del cuarto, suspendido en un tramo por una ventana, representaba la horizontalidad de los libros no leídos. Durante años, fue acumulando en estas supinas estanterías los libros que pensaba leer en el momento adecuado, cuando las circunstancias ambientes hicieran más bonita la lectura, un prodigio de simultaneidad literaria. Y así fue durante un tiempo. Las guerras en el mundo permitían una jugosa lectura antibelicista, así como el desagrado ante picos punzantes del mundo permitía recurrir a los clásicos del escepticismo como Selin. Que un ciclo de cine chino a la vista, adelante con Lipó y compañía, que rumano, venga Panaitis Tratis su trágico destino. Así funcionaba todo, y era bonito, porque una cosa llevaba a la otra. Si cumplías los 30 años, leías Después de los 30 de Ingeborg Bachmann, y si te leías El Vivant de Non, te hacías luego con el pastiche de Kundera sobre él. Así iba. Las lecturas se precipitaban, sin demasiado proyecto de futuro. Difícil observar los numerosos estantes de libros de lectura imprescindible, sabiendo que se transformarían en lectura imposible. Para un lector apasionado es una sensación parecida a la de ver arder la ciudad en que has vivido siempre y en la que pensabas edificar un mañana. Esos libros están ahí. Podía saberse incluso la fecha de adquisición de todos ellos en mercados de viejo y librerías polvorientas. Verdaderas joyas de autores que ya nadie conoce, ni a nadie interesan, pero que movilizaron muchos corazones y fibras literarias. Cada vez que entraba en su biblioteca, antes incluso del veredicto médico, suspiraba agobiado por el trabajo pendiente. El idiota, el Ulises, Tristram Shandy, si todavía no he empezado. En una ocasión entró su hermana, excelente médico por otra parte, y al observar incrédula los libros ya leídos comentó: «Me parece que has estado muy ocioso». Él bajó la cabeza. Era otro tipo de trabajo el suyo. También había sudado con él, pero ¿cómo explicarlo? Por supuesto que no quería morir. De hecho, la condena era ridícula. Él se marcó un tiempo de vida equivalente a la longitud de su biblioteca. Y tampoco eran tantos los libros que le esperaban. Eso sí, eran cientos, Proust entre ellos. Y el tiempo, decían, se acababa. ¿Puede alguien haber desempeñado un noble oficio toda su vida, cuidando siempre de acertar y limar los detalles, que cuando le llega el fin, cuando se jubila, ese alguien descansa, reposa, deja el martillo o el ordenador y se dispone a vivir? ¿Qué debe hacer el lector cuando la biología lo jubila? ¿Cómo ordena sus lecturas de modo que no pierda el texto imprescindible. ¿Por qué Chesterton y no Grodek con su escrutador de almas? ¿Otro cuento de Cortázar en vez de los exabruptos finales de Mark Hlasko? No se sabe. ¿Quién podría decirlo? ¿Quién aconsejará a nuestro moribundo lector en su calvario final? ¿La perorata del apestado de Bufalino recordando la enfermedad? ¿O Tagore como inspiración póstuma de la alegría y resignación ante la muerte? Difícil. Nuestro hombre entra en la biblioteca y revisa los estantes con melancolía, pasando los dedos, las yemas de los dedos por los lomos que no sabe si leerá, y espera una señal, un consejo, una indicación pertinente a su desastroso final. Nada de biología, nada de ciencia, ni de filosofía y, por supuesto, nada de autoayuda, ni siquiera de psicoanálisis. Solo buena literatura, querida y cercana, pero ¿cuál? Cioran, por supuesto, siempre a mano, pero no como lectura, quizás como vomitorio aliviante. Dostoyevsky, no hay tiempo. Fausto, no más tentaciones. Tres camaradas de remarque, ya no hace falta. El libro tibetano de los muertos, demasiado reiterativo. Si hubiera sabido que llegaría a este punto, es seguro que habría lanzado los libros por la ventana o erigido las hogueras el postrero Quijano o de los buenos ciudadanos que se cuecen a 451 grados Fahrenheit. Pero no podía saberlo de antemano, cómo prever este atasco fabuloso al final de sus días. Había, eso sí, remotas posibilidades. Cabía marcarse un recorrido estudiado y preciso por los huecos que le faltaban, leyendo tan solo pequeños fragmentos que le dieran una idea del mundo que dejaba atrás. O podía idear un itinerario totalmente aleatorio que le deparara, al modo surrealista, agradables sorpresas asociativas. Había opciones, como la de tomar al asalto su biblioteca y con furor revolver en los libros hasta que fueran ellos mismos los que cayeran en sus manos, entregados sin condiciones a su salvaje requerimiento. Quedaba incluso el sereno recurso a la relectura, más propio de sabios que rumiaran su propio y celebrado pensamiento que de compulsivos lectores desquiciados como él. Había opciones. Renqueantes y limitadas, pero opciones al fin y al cabo, que le prometían un vistazo siquiera al tesoro que el tiempo enterraría para siempre. ¿Y qué ocurriría después con sus libros? ¿A qué manos pasarían llegado el momento? ¿Quién desharía el plisado triangular de las marcas tan cuidadosamente trazadas o borraría las notas que ingenuamente no había podido evitar hacer. Entre líneas, otros significados. Al cerrar el libro, muy otros pensamientos. Pero nada que hacer con ellos. Eran supervivientes al enésimo naufragio y de un modo u otro ya habían descargado su esencia vivificadora. Muy diferente era el caso de los otros, los no leídos, los que esperaban su turno en el bosque en llamas de la biblioteca, los que sabían que en el rescate no habría sitio para todos y que muchos deberían prolongar por un tiempo más su decepcionante silencio. Quizás emular al doctor King de Canetti, obligado a cargar en su cabeza con toda su biblioteca expoliada, convertido en todo un hombre libro andante. O a los otros hombres y mujeres libros de Bradbury, teniendo que escoger trágicamente una obra para memorizarla y asegurarle así un posible futuro en un mundo sin libros. Era difícil y el tiempo se acababa. Podía llegar el momento sin haberse decidido por nada y eso sería lo más terrible. Morir abandonado de los suyos, desairado. Debía tirar de ese hilo que su falta de previsión había desperdigado por tierra, sin orden ni concierto. Debía recuperar ese ovillo, ese corazón de lana impresa. Por eso, y porque a fin de cuentas algo le habían enseñado tantos kilos de papel escrito metidos entre pecho y espalda, fue que hizo lo que hizo. No podía incorporar en modo alguno toda la legión de libros a su vida. Mejor era no pensarlo. Así que optó por incorporarse él a los libros. Por hacerse todo él un puro libro, por traspapelarse en ellos y ser uno más de su silenciosa cofradía. Se sentó. Ya más calmado, aliviada su duda y dispuesto el ánimo. Lo que siguió es lo único que podía seguir. Una hoja en blanco, un bolígrafo negro, una frase pequeña, un libro que crece en la ciudad de los muertos. La primera y última etapa del viaje al fin de los libros. se preguntaba ahora Jorge Luis Borges sobre el otro tigre. Pienso en un tigre. La penumbra exalta la vasta biblioteca laboriosa y parece alejar los anaqueles. Fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, él irá por su selva y su mañana y marcará su rastro en la limosa margen de un río cuyo nombre ignora. En su mundo no hay nombres, ni pasado, ni porvenir, solo un instante cierto. Y salvará las bárbaras distancias y husmeará en el trenzado laberinto de los olores, el olor del alba y el olor deleitable del venado. Entre las rayas del bambú descifro sus rayas y presiento la osatura bajo la piel espléndida que vibra. En vano se interponen los convexos mares y los desiertos del planeta. Desde esta casa de un remoto puerto de América del Sur te sigo y sueño, oh tigre de las márgenes del Ganges. Cunde la tarde en mi alma y reflexiono que el tigre evocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia. Y no el tigre fatal, la ciaga joya que bajo el sol o la diversa luna va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de muerte. Al tigre de los símbolos he opuesto el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma la tribu de los búfalos. Y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra. Pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace ficción del arte y no criatura viviente de las que andan por la tierra. Un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros, una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre. El que no está en el verso. Y esta vez no nos quedaremos aquí solamente en el poema de Borges, sino que trataremos de entender o de escuchar o de atender a lo que él sabía, decía y creía que era su La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercado por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades fecales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto.
Filosofía.
En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera, ¿realmente a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono. Transversales, la luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable, mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes, pero su testimonio es sospechoso. Sus palabras oscuras, ese libro cíclico, es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunos axiomas.
Da ist ein köstlich Ding als Sachverhalt, wenn einer so ist und sein will, wie ich mich nun einmal zu existieren habe.
El primero, la biblioteca existe ab eterno. De esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrina para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Esa comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras MCV, perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice: «Oh tiempo, tus pirámides». Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Este dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad, pero 410 páginas de inalterable MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que lo formularon sus inventores. Hace 500 años el jefe de un hexágono superior, antes por cada tres hexágonos había un hombre. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción, memoria de indecible melancolía. A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario. Decía, hace 500 años el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Estos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos.
Das Labyrinth gebiert den aussichtslosen, endlos, endlichen Schmerz.
De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea que todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros.
Irgendwas herum in einen Faust hinein. Der Faust hing in der Ecke wie eine ausgeweidete Kruzifikation verwest. Als hellgrau schwarzes Loch war er versucht, umliegende Energie zu Mahlzeiten, um Beizeiten nicht mutieren zu müssen von einem Mausegrau in den Albino. Und weil das Spiel der Schwäche mit den Schwachen nicht beseelt, flog ich ihm ganz unerlegt und ungeschlachtet in den so schüchternhaften Rachen. Dort sah er sich in mir und wusste, zugegeben scharf, was er sich da zu kredenzieren hätte.
Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado, el universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias, pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad: el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya 4 siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo hojean en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. la certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir mediante un improbable don del azar esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros, entre comillas, que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar único, irreemplazable, pero como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depreciaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En aquel anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro, en algún anaquel de algún hexágono, debió existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C y así hasta lo infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumado mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Lo repito, basta que un libro sea posible para que exista. Solo está excluido lo imposible. Por ejemplo, ningún libro es también una escalera, aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad, y otros cuya estructura corresponde a la de una escalera. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aun la humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno Peinado, y otro El Calambre de Yeso, y otro Axaxaxas Blo. Esas proposiciones a primera vista incoherentes sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesi ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres de HCR, MLR, CHT, DJ que la divina biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos el símbolo biblioteca admite la correcta definición, ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las 7 palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me oyes, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se posternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores, escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar que... me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, bastaría un solo volumen de formato común, impreso en cuerpo 9 o en cuerpo 10, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cavalieri, a principios del siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos. El manejo de ese vademécum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. 1941, Mar del Plata. Acercándonos ya al final de nuestro programa, tras este que aún algo extenso relato y texto de Jorge Luis Borges, nos ha apetecido leeroslo entero porque es como una especie de centro de corazón de toda esta historia temática de las bibliotecas que os estamos contando. Pero no nos queremos marchar sin leeros otro fragmento de cómo vive la biblioteca, su biblioteca, las bibliotecas, por la noche, que son, es otro momento de los libros, otro momento de la vida en relación con los libros. Esta persona que fue precisamente lectora, fue el lector de Borges, Alberto Manguel. en este libro suyo, maravilloso libro, editado no hace mucho, hace unos cuantos años, pero pocos, de Alberto Manguel, como digo, La biblioteca de noche. Os leo un pequeñito texto y entramos en la despedida. En el siglo I después de Cristo, en su libro sobre la guerra civil de Roma que había tenido lugar 100 años antes, Lucano describe a Julio César vagando entre las ruinas de Troya y observa cómo cada cueva, cada bosque devastado, recuerda a su protagonista los antiguos relatos homéricos. A cada piedra se adhiere una leyenda, explica Lucano, describiendo tanto el viaje lleno de peripecias de César, como en un futuro lejano, la biblioteca en la que estoy sentado. Mis libros encierran entre sus cubiertas todas las historias que he conocido y que aún recuerdo, o las que he olvidado, o las que puedo leer algún día. Llenan el espacio que me rodea de voces antiguas y nuevas. Sin duda esas historias existen igualmente en la página durante el día, pero quizá debido a la familiaridad de la noche con apariencias fantasmales y sueños reveladores, adquieren una presencia más vívida cuando se pone el sol. Camino por los pasillos, vislumbrando apenas las obras de Voltaire, y oigo en la oscuridad la fábula oriental de Zadig. En la distancia, Vathek de William Beckford retoma el hilo de la historia y lo pasa a los personajes encerrados entre las cubiertas azules de los versos satánicos de Rushdie. Su eco despierta otro oriente, el del mágico pueblo del siglo XII, de Zahir y de Samarcanda, quien a su vez cede la voz a los tristes supervivientes de Nagib Mahfouz en el Egipto actual. Dicen al César de Lucano que camine con cuidado en el paisaje troyano para no pisar espíritus. De noche, aquí en mi biblioteca, los espíritus tienen voz. Y sin embargo, la biblioteca de noche no es para todos los lectores. Michel de Montaigne, por ejemplo, estaba en desacuerdo con mi sombría preferencia. Su biblioteca se encontraba en el tercer piso de su torre, en un antiguo desván. Paso allí la mayor parte de los días de mi vida y de las horas diurnas. Nunca estoy allí de noche, confiesa. De noche Montaigne dormía. A su entender, bastante sufría el cuerpo durante el día a causa de las lecturas, de la lectura. Los libros tienen muchas cualidades agradables, decía, para los que saben elegirlos, pero no hay bien sin esfuerzo. No es un placer claro y puro, no más que cualquier otro. Causa incomodidades y muy pesadas. El espíritu se solaza, pero el cuerpo cuyo cuidado no he olvidado. Dice, sigue y acaba Montaigne, permanece inactivo, se fatiga y languidece. No así el mío, dice Alberto Manguel. Las distintas características de mis lecturas parecen permear todos mis músculos, de forma que cuando finalmente decido apagar la luz de mi biblioteca, arrastro hasta mi sueño las voces y movimientos del libro que acabo de cerrar. Una larga experiencia me ha enseñado que si quiero escribir acerca de algo concreto por la mañana, leer sobre ese tema la noche anterior alimentará mis sueños no solo con los razonamientos, sino también con los sucesos del relato. Leer acerca del Buffendorf de la señora Ramsay me produce hambre. La ascensión de Petrarca al Mont Ventoux me deja sin aliento. El relato que hace Keats de sus prácticas natatorias me vigoriza. Las últimas páginas de Kim me llenan de afectuosa amistad. La primera descripción del sabueso de los Baskerville me impulsa a mirar inquieto a mis espaldas. Coleridge, estos recuerdos suscitan en el lector la más elevada de todas las sensaciones posibles, el sentido de lo sublime, que a su juicio surge, decía Coleridge, no de la visión de un objeto exterior, sino de la reflexión del que lo contempla, no de la impresión sensorial, sino de la reflexión imaginativa. Coleridge descarta la impresión sensorial con demasiada presteza. Para que estas imaginaciones nocturnas florezcan, debo permitir que mis otros sentidos despierten, que vean y toquen las páginas, oigan el crujido del papel y el temible chasquido del lomo, huelan la madera de los estantes, el perfume almizclado de las encuadernaciones de cuero, el olor acre de mis libros de bolsillo. Mis libros de bolsillo amarillentos. Entonces puedo dormir. Del lado de la tumba. puedes escribirnos al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, si quieres enviarnos algo concreto, físico, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, apartado 12065. Y escríbenos al, como te he dicho, al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Nos encantará escuchar y leer tus mensajes. Un saludo a todas y a todos los que habéis escrito. Un saludo muy, muy grande. Y también recordaros que tenemos un podcast de este programa, es decir, que está grabado y colgado en la telaraña cibernética, en la dirección a este lado de la tumba.contrabanda.org, y el blog donde podéis leer algunas de las cosas que decimos aquí es juannicho.wordpress.com. Esto ha sido todo, amigas y amigas y amigos. Nuestra biblioteca va expulsando a sus solitarios y melancólicos lectores entre sus rincones y hexágonos polvorientos, y de los que ya ha desaparecido toda la luz, nos marcharemos con un increíble poema de, por supuesto, también Jorge Luis Borges. En este caso, nos han faltado muchas cosas para leeros de otros seres, y por supuesto más ampliar más todo lo que os hemos leído, tanto de Alberto Manguel con su La Biblioteca de Noche, como el libro Infierno de Carlo Fravetti, y otras cosas de otra gente. Quizás la semana que viene lo terminemos, quizás no, ya veremos. Nos marchamos con este poema de Borges que os decía, titulado A quien está leyéndome, que a quien está leyéndome también podría ser dicho perfectamente a quien está oyéndome. A quien está oyéndome. Jorge Luis Borges. Disculparme, pero este exceso de énfasis me ha casi sobresaltado, así que esto es. Eres invulnerable. ¿No te han dado los números que rigen tu destino, certidumbre de polvo? ¿No es acaso tu irreversible tiempo el de aquel río en cuyo espejo Heráclito vio el símbolo de su fugacidad? Te espera el mármol que no leerás. En él ya están escritos la fecha, la ciudad y el epitafio. Sueños. Sueños del tiempo son también los otros. No firme bronce ni acendrado oro. El universo es como tú, Proteo. Sombra. Irás a la sombra que te aguarda, fatal en el confín de tu jornada. Piensa que de algún modo ya estás muerto.
take a look. It runs so fast that you can't.
Esto ha sido todo, amigas y amigos, nos marchamos. Espero que os haya gustado este extenso, algo delirante y no sé si oscuramente estropajoso recorrido por las galerías hexagonales de los múltiples y oscuros anaqueles de nuestras bibliotecas radiofónicas. Espero que os haya gustado, ya que no va a terminar aquí porque tenemos mucho más, lo que no sé si lo haremos la semana que viene o otras, pero nos esperan muchos otros temas. Haremos algún programa sobre autores japoneses, islandeses, sobre inundaciones, sobre desastres, sobre señales de los tiempos y sobre todas esas cosas extrañas de las que nos gusta hablar aquí, a este lado de la tumba. Contamos con vuestra compañía al otro lado de la radio y a este lado de la tumba. Un beso muy, muy, muy grande a todo el mundo. Hasta siempre. Chao.
Thank you.